Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Estaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título que le he dado al mensaje es Pablo ejerce su autoridad como apóstol. Vamos a estar en Gálatas capítulo 2, vamos a ir del verso 11 al 16. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y los judaizantes, como hemos visto ya, ellos vinieron a las iglesias de esta región de Galacia y atacaron el apostolado de Pablo. Atacaron su apostolado, él lo defiende efectivamente, desbarata todo el argumento de esta gente, y estos judaizantes traían otro mensaje. Y Pablo claramente les dice, el que predique otro evangelio es maldito. Sea un maldito del Señor. Y eso es lo que ellos estaban trayendo, otro evangelio. Y aquí vemos en el capítulo 2, verso 11, lo que sucede con Pedro. Pedro era la cabeza de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo encuentra a Pedro en Antioquía, una región cerca de de las regiones de Galacia. Y dice que Pablo lo confrontó cara a cara. Pedro es confrontado por Pablo por su comportamiento. Dice, le resistí cara a cara. Pablo no tuvo ninguna duda al ver que cuando vio a Pedro, que era necesario tomar acción por la injusticia que Pedro estaba haciendo. Era una injusticia porque con unos se comportaba de una manera y con otros se comportaba de otra manera. Es como el que tiene novia y cuando los papás lo ven con la novia, le sueltan la mano, le da vergüenza que lo vean con ella. Está primero con los gentiles, comparte con ellos, pero dice aquí la palabra que, en el verso 12, que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Jacobo, como vimos la semana pasada en el libro de los Hechos, fue el que declaró que no se impusiera ninguna carga sobre los gentiles, sino que simplemente se apartaran de ahogado, de fornicación, y de algunas cosas para no ofender a los judíos que eran cristianos. Pero cuando viene un grupo de parte de Jacobo, Pedro se retrae, ya no quiere estar sentado con los gentiles. Usualmente, la mayoría de las personas quiere evitar problemas. Pablo hubiera podido haber hecho, evitar problemas. Hacerse de la vista gorda cuando vio que Pedro se estaba tomando esa acción. Pero Pablo entendió la necesidad que había de confrontar esta situación porque Pedro, igual que cualquier líder, igual que cualquiera que dice soy cristiano, está representando a Cristo. Y sus acciones, aunque no esté hablando, sus acciones están diciendo mucho de él. Pablo entiende esto y toma la decisión de no estar en las paces, como la mayoría de la gente quiere hacer, como nos presionan hoy en día, que con tal de mantener las paces hay que pasar las cosas por alto, pero Pablo entendía que no se podía hacer eso. Y confrontó cara a cara a Pedro con su hipocresía. Tomó la decisión clara de no complacer a Pedro que aparentemente era superior a él por el tiempo que Pedro llevaba, por la posición que ocupaba en la iglesia de Jerusalén, pero Pablo no le importa eso y se para en el nombre del Señor y lo confronta cara a cara. Y le está diciendo lo que él está haciendo como un hipócrita. Es importante que nosotros aprendamos de esto. Algo de aplicación. Algunas partes me voy a meter en aplicación hoy. Que cuando algo está mal, nosotros tenemos que ponernos de pie y confrontar al que está mal. Especialmente si está tratando de representar a Dios con un evangelio que es falso. Como cuando tocan a su puerta trayendo un mensaje falso. Como cuando alguien le quiere dar un tratado a usted, no lo reciba. Mi pregunta es, ¿qué es eso? ¿Y por qué lo está entregando? Cuando usted estira la mano a recibir ese tratado, usted está de acuerdo con esa persona en el mensaje que le está llevando. Y Pablo aquí nos muestra un ejemplo de no estar de acuerdo aún con Pedro mismo. Aún si uno de nosotros, buen creyente, se levanta y dice algo que no está bien, no debemos aceptar el mensaje. Pablo mostró más aprecio por el Señor que por su amigo Pedro. Aunque no eran tan cercanos, pero tenían una función muy parecida en la iglesia del Señor. Pablo, al ver la actitud de Pedro y de los otros judíos frente a los gentiles, entendió inmediatamente que aunque Pedro no estaba enseñando con palabras, con sus obras, él y estos otros judíos se estaban oponiendo al evangelio de Jesucristo. Y era necesario confrontar esto. Ellos representaban el fundamento del cristianismo, Pedro y estos hombres que estaban con él. Eran las columnas sobre las cuales se estaba levantando todo el edificio. El mensaje que ellos estaban trayendo es el mensaje para sostener a la iglesia del Señor por siglos y siglos y siglos adelante. Y Pablo entendió esta situación. Su enseñanza era la que debería mantener a la iglesia. Así que la actitud de Pedro frente a los gentiles y a los judíos enseñaba mucho. Igual que estos otros judíos que estaban con él. Así que Pedro, con los gentiles, come y convive con ellos sin ningún problema. Prácticamente con su acción le está diciendo a los gentiles, antes de que sea confrontado, somos hermanos de Cristo, ustedes no necesitan hacer nada para parecerse a mí, para que entonces seamos hermanos en la fe. Ustedes son libres como yo soy libre en Cristo, somos familia. Pero cuando vienen estos otros judíos, que vienen de Jerusalén, de parte de Jacobo, que proclaman la circuncisión, Pablo le dice que vienen, cuando vienen los de la circuncisión, entonces tiene temor de ellos y decide darle la espalda a sus amigos los gentiles. Es obvio que Pedro experimentó mucha presión sobre él ante estos judíos. Ellos no tenían autoridad como la tuvo Pablo antes para meterlo a la cárcel. Parece que no es esa la autoridad que tenía, pero sí podían hacerlo ver muy mal a él. Estos eran los que se oponían a que se reconocieran a los gentiles como parte de la familia de Dios, a menos que se circuncidaran primero. Los querían judaizar. Esos son los judaizantes que le están dando el pleito, el lío a Pablo aquí. Eran gente que tenía influencia y Pedro y los otros hermanos judíos tuvieron temor a quedar mal con ellos. Yo me pongo a pensar en esta situación, lo que le pasó a Pedro, el gran apóstol. Como muchos creyentes experimentan o experimentamos cosas parecidas. Algunos van a un restaurante, a un lugar público, y les avergüenza que en sus manos esté una Biblia. No se atreven a tener una Biblia en la mano. ¿Un restaurante? ¿Cómo? Es un lugar público. O no quieren llevar la Biblia a alguna reunión o con un familiar porque, ¿cómo la voy a llevar? Si ese no es el ambiente de la Biblia. La Biblia es aquí en un edificio. O si oran en público, aún si oran por la comida. He visto cristianos que quieren hacer algo rápido para levantar rápido la cabeza. No sea que ofenda a la audiencia que los está viendo, según ellos. O también cuando están con sus familiares. Son personas muy diferentes a lo que son cuando se reúnen con la iglesia del Señor. Así que, gloria a Dios por los creyentes que son maduros y prefieren el rechazo y la burla de sus familiares y de sus amigos que la reprensión del Señor. Gloria a Dios por ellos. Y ánimo, si usted no está allí, usted debería de crecer. El Señor mismo dice, aquel que no me ama más que a su padre y a su madre y a su hermano y a su hermana, no es digno de seguirme. El llamado que el Señor nos hace es ser igual donde quiera que estemos. Y nuestra fe demanda lo que el Señor declaró. No he venido a traer paz, sino espada y disensión en las familias. Y en las familias es el primer pleito que uno se echa cuando viene el Señor. Usted no se eche para atrás Saque la cara por el Señor. No sea como Pedro en esta ocasión. Pedro estaba negando a su Salvador. Pedro estaba negando su fe. Pedro estaba confundiendo a la gente con su acción. Y hay mucha gente hoy en día confundidos porque no ven a los cristianos. No estoy diciendo que todos los cristianos son así, bueno, algunos cristianos, algo genuino. En una cara, en la iglesia, y otra por fuera. Otro grupo que pasa esta presión y cambian como el camaleón, que cambia de color según donde se encuentra. Esos cristianos camaleones. Son los jóvenes en las escuelas, lo que se llama el peer pressure. En la casa son una cosa, en la iglesia son una cosa, pero cuando están en la escuela, con sus amigos, la música que escuchan, las palabras que dicen, lo que participan en su conversación, no refleja su fe. Ceden a esa presión. O los que van a su trabajo y se echan chistes allá y ceden a esa presión. Eso es lo que se llama hipocresía. ¿Dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Y el punto que Pablo trata con Pedro es la hipocresía. Y la hipocresía es la raíz de todos los pecados. Así que todos tenemos algo de hipócrita, no se preocupe. Pero debemos ser conscientes de nuestra posición delante del Señor y no abandonar esa posición, no importa lo que pase. Yo experimenté algo parecido el domingo pasado. Pero un hombre se acercó cuando estábamos en el parque, hemos estado yendo a jugar básquetbol al parque con algunas familias. Este hombre tenía su tratado. Yo le pregunté, ¿qué es? Yo nunca recibo un tratado. No me gusta, porque no sé qué es. ¿Qué es? ¿Y quién representa? Y Javier me dijo, oh, esto es Family Radio. Oh, Harold Camping. Le dije, ¿sabes qué? No me interesa. Harold Camping es un hereje. Y tú estás promoviendo una herejía. No debemos, ¿por qué?, abrazar a alguien que trae una herejía, que está invitando a otros a irse al infierno. Tenemos que rechazarlos con respeto y mostrarles la verdad. Si tenemos la oportunidad, decirles. El otro día llegaron a la casa los testigos de Jehová, igual ahí viene el tratado, yo no recibo eso, no lo reciba, hermano, yo le recomiendo, no reciba eso, no extienda su mano, a menos que usted sepa qué le están dando y quién se lo está dando. No participe, no deshonre al Señor. Tenemos que ser como Pablo nos está mostrando aquí, hablar con respeto, pero firmes en el Señor, y mostrar si algo está mal, y si el Evangelio no es. Y Pedro no había abandonado su fe. Pedro estaba cediendo a la presión, a la tensión que tenía de esta gente que él conocía de Jerusalén. Y Pablo le está ayudando aquí a confrontar su pecado. Pablo pudo haber sido más tolerante, yo creo, si se tratara de otro judío. Pero con este, no, porque este era un líder. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ser maestro trae mayor condenación. Primera de Timoteo 3:2, mira lo que dice, ¿qué se espera de un maestro? Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Además, cosas, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, pero que sea irreprensible, es decir, que sea un hombre, que lo que enseña es lo que vive. Que lo que es delante de su iglesia es lo mismo que es en su casa y en el trabajo y donde quiera que esté, en la tienda o en sus vacaciones. Es lo mismo, irreprensible. Mire Filipenses 3:17, lo que Pablo dice, y esto lo hemos visto antes. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Así que el líder se para enfrente y le está diciendo a su iglesia, imíteme a mí. Yo le digo, imíteme a mí. Lo que usted ve de Cristo en mí, imítelo. No me avergüenzo, no lo escondo. Y no le estoy diciendo, no se fije en el líder y toda esa onda. No, fíjese en el líder. Si Dios lo puso, él es un ejemplo para usted. Y usted siga el ejemplo. Y si algo está mal, déjeselo saber. Pedro había sido puesto por el Señor como ejemplo para su iglesia. Y estaba dando un mal ejemplo a la iglesia del Señor. Y si Pablo no hubiera confrontado el error de Pedro y de estos otros judíos, por su hipocresía, estaría consintiendo, estaría recibiendo el tratado, estaría diciendo, sí, está bien, estoy de acuerdo, voy a hacer de la vista gorda, ustedes vayan y judaicen a los gentiles que ya son libres, pónganles cadenas. Pablo no podía hacer eso. ¿Y qué pasó con el pecado de Pedro? Y arrastró a otros que estaban con él. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre de mucha influencia. Cuando usted y yo somos hipócritas, es decir, actuamos de una forma en un lado, de otra forma en otra. Estamos arrastrando gente con nosotros. Tenemos que tener cuidado. Los judaizantes estaban contentos de ver esto, que Pedro se estaba retrayendo. Y aunque no dijera nada, Pedro estaba apoyando el mensaje de ellos. Pedro lo estaba aprobando al hacer eso. Lo que ellos querían era que los gentiles se circuncidaran y estaban contentos con lo que estaba pasando. Es decir, eran gentiles, tenían que circuncidarse para que se hicieran judíos y entonces podían ser cristianos. Y esto imponía un sistema de obras sobre el creyente para que pudiera entrar a ser justificado. Y la confianza ya no iba a estar en la obra de Cristo, sino en la obra que ellos mismos podían hacer. ¿Dónde está esta manera de enseñanza? Si usted se va al libro de Génesis, va a encontrar que cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas delante del Señor, Abel presentó el cordero, fue aceptado por el Señor, pero Caín trajo del fruto de la tierra y Dios no aceptó el fruto que Caín trajo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando ellos pecaron, bueno, cuando Adán pecó, fue el primero que pecó, él, después de que supo que había pecado, vio la vergüenza de él y se cubrió, se hizo manteles él y a su esposa, a Eva, para cubrirse. ¿Qué significa eso? Es decir, cubrir su vergüenza para ser presentables de nuevo ante Dios, porque Dios los estaba viendo a ellos. Pero el problema es que era una cobertura exterior nada más. Ellos nunca cubrieron su corazón. Y Dios mata animales, porque la palabra dice que les trajo pieles de animales. Hubo muerte, hubo derramamiento de sangre. Ellos vieron eso, seguramente. Y Dios les mostró, a menos que haya un sacrificio en lugar por su pecado, ustedes no pueden ser cubiertos de su pecado. Y Dios les proveyó la manera de ser cubiertos. Eso es una muestra de lo que es Cristo en el futuro. Adán y Eva quedaron cubiertos con las pieles que Dios les dio. Seguramente que Adán le enseñó a sus hijos cómo acercarse a Dios. ¿Cómo? Por medio de los sacrificios de animales. ¿De dónde sacó la idea Abel que tenía que matar un animal? Adán le enseñó. Y el sacrificio de Abel fue acepto delante de Dios. Pero a Caín decidió rebelarse contra el Señor y presentar su propia obra ante el Señor y decir, esta es mi ofrenda, este es mi esfuerzo, este es mi trabajo. Eso es orgullo y vanagloria. Y la palabra lo describe como el pecado de brujería, lo que es oponerse al Señor. Y traía una cobertura externa, pero jamás del corazón. Tenía que haber derramamiento de sangre. El sacrificio de Abel muestra un corazón humillado delante de Dios. Un corazón humillado delante del Señor. Un corazón que está contrito. Un corazón que es apropiado porque está aceptando que a menos que haya un sacrificio en su favor, él no tiene nada que presentarle al Señor. Caín presenta su ofrenda externa, pero su corazón estaba lejos de confiar en lo que Dios estableció como sustituto por sus pecados. El sacrificio del animal apunta siempre al sacrificio del Cordero de Dios, a la muerte de Cristo en la cruz. Y en todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo se desarrolla dos líneas de personas en el Antiguo Testamento. La línea como la línea de Abel y otra línea como la línea de Caín. Bueno, Abel fue reemplazado después por Set. Habían dos líneas. Una línea que decidió honrar a Dios conforme a lo que Dios pedía y traer un corazón de manera adecuada a presentar los sacrificios. Pero otra línea que aún dentro del judaísmo, aún dentro de Israel, ellos presentaban los sacrificios, pero su corazón no estaba allí. Era algo arrogante porque estaban confiando en lo que ellos hacían, no lo que había sido hecho a favor de ellos o lo que Dios les estaba presentando así. Los sacrificios de los animales nunca sirvieron para perdonar el pecado de Israel, jamás. Todo lo que hacían era cubrir su pecado, cubría su pecado y apuntaba hacia la obra redentora del Señor. Entonces cada sacrificio estaba basado en gracia, creyendo en la gracia de Dios para permitirles acercarse delante de Él. Malaquías 1, del 6 al 8. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Presentan los sacrificios en el nombre del pueblo para presentarse delante del Señor. Y Dios le está diciendo, ustedes menosprecian mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la masa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Los sacrificios que Israel estaba presentando delante del Señor eran una abominación para el Señor porque su corazón estaba lejos. La mayoría de ellos estuvo lejos del Señor con sus sacrificios. Y estos judaizantes en el Nuevo Testamento quieren regresar a los gentiles al sistema de sacrificio. La mayoría de los hombres siempre ha escogido el camino ancho, es decir, presentar su propio esfuerzo delante del Señor. Nomás un remanente es el que ha creído en el Señor. Nadie, créame, nadie puede presentar nada delante de Dios que no sea lo que Él ya pidió. Usted no viene al Señor a su manera. Usted no viene al Señor como usted piensa que debe venir. Usted viene al Señor solamente en obediencia. Y solamente en obediencia hay entrada delante del Señor. Y ese es el problema que está sucediendo con las iglesias de Galacia. Que estos judaizantes, vimos la semana pasada cómo interpretaban la ley, habían cambiado la ley y habían hecho legalismo. Eso Dios no lo pidió. Ellos le agregaron a la ley. Por eso Dios detestaba esto. Y mire lo que David escribió. Salmo 51, versos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Antes de seguir, hagamos una pausa aquí. David vive bajo el rigor de la ley. David vive bajo el rigor de los sacrificios que el Señor pide, bajo el rigor de las ofrendas que el Señor pide, bajo el rigor del sacerdocio que Dios estableció, bajo el sacerdocio levítico que hay gobernando sobre Israel. David vive en ese medio. Pero ¿cuál es la oración que David dice? David no dice: Señor, mira los carneros que yo compré para que se sacrifiquen para ti. Señor, mira todas las ovejas que he traído. Señor, mira todo esto. David, ¿a qué recurre delante del Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entiende que el problema del hombre es su corazón. David entiende que el problema del pecado es su corazón y que a menos que Dios intervenga a favor de él, no hay nada, que los mismos sacrificios en realidad son requerimientos que nunca pudo cumplir Israel. Él no los desecha, él los cumple, pero entiende que lo que necesita es cambiar en su corazón. Y eso es lo que Pablo ve que está sucediendo con Pedro. Y Pablo confronta a Pedro cada cara y le dice: no puedes hacer eso, eres un hipócrita, porque Dios no va a aceptar ningún sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho, y a menos que el hombre se presente en Cristo, no hay entrada delante de Dios. Y Pedro estaba traicionando el mensaje y estaba traicionando al Señor. Dice el verso 11, David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Está reconociendo que todo depende del Señor, es por su gracia. Esto es gracia, hermanos, en el Antiguo Testamento. Ellos vivían bajo la gracia del Señor. Y después: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tu salvación, no mis ofrendas. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que Pablo está peleando en Galacia. La raíz de los judaizantes se encuentra entonces en el sacrificio de Caín. No es nuevo el problema, es decir, sus propias obras. Ese es el problema de la gente que piensa que ha hecho mucho. A veces, con los hermanos aquí me cuentan de personas que se encuentran en el camino, que les dicen: oh, yo tengo como 3,000 convertidos y tengo como 600 no sé cuántos. Como yo he hecho todo esto para el Señor. Una persona en un email me decía: oh, las almas que vamos a ganar para Cristo, que vamos a rescatar. Usted no puede rescatar a nadie. Usted ha sido rescatado por el Señor. Es por su gracia. Usted no salva a nadie. La cuenta no es para usted. Es más, usted ni siquiera sabe qué pasa en el corazón. Nadie sabe eso, solo el Espíritu. Todo lo que podemos ver es la evidencia por fuera. Y así eran estos judaizantes, enorgullecidos en sus propias obras, queriendo dañar a la iglesia del Señor. Y Pedro, con esa acción, les está dando pie a ellos para que entren con su mensaje. Ellos habían desarrollado sus propios medios y métodos para acercarse a Dios. Lo que Dios había establecido no era la norma para ellos. Había sido sobrepasado por su propia interpretación de la ley, con apariencia de piedad, pero lejos del Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.